encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos.
Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche, el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos. Comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre humo y metralla, contento y desnudo. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro.
A veces no se alcanza a disfrutar de la compañía de nuestros invitados y de toda la historia bella que hay en ellos. Y este es el caso de nuestra invitada de hoy. Hay tanto por contar, hay tanto por compartir que hoy nos honra nuevamente con su presencia. Y vamos a estar hablando de su experiencia con los niños, pero también en esa red de mujeres de la que participa. Yo soy Marisol Garzón y me siento muy contenta de que usted se siente con nosotros en la banca del parque. Hoy en compañía con Damaris Carolina Pulido Castellanos. Ella es licenciada en educación infantil y es maestra de preescolar. Damaris, qué alegría volverla a tener en banca del Parque Radio.
Hola Marisol, muy feliz, yo me siento más contenta y complacida de volver a estar acá contigo.
Bueno, de lo que su merced nos compartió la otra vez que se sentó con nosotros en la banca, nos dijo que pues su merced había estado pues compartiendo con los niños, donde hoy es maestra de preescolar, pero yo quedé con una inquietud. Su merced nos contó un poco cómo eran esos niños en su época, cuando su merced era niña, pero también de los niños que recibe. Y yo hoy valoro mucho, yo creo que ustedes debían tener el sueldazo más grande y digamos que la protección más grande, porque hoy por hoy yo siento que ustedes como maestros, mejor dicho, tienen que vivir muchas cosas. ¿Cómo son esos niños que su merced hoy se encuentra en la escuela o en el colegio donde trabaja?
Bueno, esos niños y esas niñas son muy diversos. Creo que son un reflejo de lo que es el país. En mi salón, en Ciudad Bolívar, en el colegio Sotavento donde trabajo, tengo niños afros, niños mestizos, niños que vienen de distintas regiones y ahora pues con este fenómeno un poco de la migración, tengo niños de origen venezolano también, entonces es como un reflejo de todo lo que pasa en la sociedad. Y estos niños son niños como con muchas carencias afectivas, que necesitan ese amor, esos abrazos, esas caricias, y creo que a veces es un poco difícil porque en sus casas, no en todas, evidentemente hay hogares que han hecho como muy bien la tarea y le han dedicado el tiempo a los niños, pero hay otros hogares que lamentablemente, por lo que decía en el programa anterior, por el tema de trabajo, de que si trabajas tienes para comer, entonces no te puedes quedar con tus hijos todo el tiempo, entonces son niños que se quedan a cuidado de terceras personas, que muchas veces los violentan, no solamente físicamente, sino lo que yo digo, una forma de mucha violencia es darte un celular y dejarte ahí y no escuchar. Ellos son los niños que todo el tiempo quisieran hablar y contarte historias y contar historias. Ellos son niños que necesitan mucho amor y sobre todo ser escuchado.
¿Cómo se solucionan hoy los problemas en el aula? Antiguamente a uno, con solo ver al maestro, uno le tocaba quedarse mudo porque pues había un respeto y hasta un miedo muy grande frente al maestro. Hoy lo que uno percibe es que ustedes casi que son los que le tienen miedo a veces a los niños, y suena muy raro y muy duro, pero ¿cómo es esa experiencia hoy? ¿Los niños a qué le obedecen?
Es una pregunta que uno se hace todos los días. ¿Cómo yo me vinculo? ¿Cómo me relaciono? ¿Cómo me gano un poco el respeto de estos chiquitos? Y sobre todo estos chiquitos que han sido tan violentados, que uno como profe se da cuenta que ellos buscan esa violencia también en las escuelas. Además porque son muy pequeñitos. Yo trabajo con niños de 5 años, pero son niños que a sus 5 años no tienen como unos procesos como escucha, ¿sí? Como que ellos quieren contar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y a veces es difícil como que te escuchen a ti también. Yo siempre les digo, por favor, ayúdame con esto, ven, ¿qué te está pasando? ¿Por qué te comportas así? O sea, trato como de mediar mucho con ellos para no ser esa figura precisamente como de autoridad violenta, ¿sí? Creo que sí es importante tener una autoridad en el aula. Finalmente, nosotras somos las maestras, pero creo que sí es una tarea un poco difícil, como tú dices, porque son niños, especialmente los más rebeldes, como que en su casa son violentados, entonces llegan al colegio y como que es su manera de vincularse, su manera de sentirse queridos o de sentirse que existen un poco es por medio de un grito o tal vez en su casa lo maltratan físicamente. Entonces cuando tú tratas de acercarte de otra manera, de una manera más amorosa, de una manera más tranquila, para ellos es muy difícil entender eso. Entonces lo que hacen en general es que les cuesta mucho, pero también entonces yo he tratado, digamos, de mi experiencia, sobre todo en Bogotá, de no ser una profe violenta, ¿sí? Como no gritarlos, aunque a veces es difícil, ¿sí? O sea, como que a veces hay que subir el tono de la voz porque realmente les cuesta un poco, como te digo, escuchar, además porque, digamos, yo tengo 26 niños en mi salón. Y dentro de mi salón hay inclusión, que a mí me parece una maravilla la inclusión, o sea, me parece que eso tiene que estar, ¿sí? Pero entonces tengo un chiquito con síndrome de Down, tengo un chiquito autista, tengo dos niños con problemas de violencia muy fuerte en sus casas. Entonces yo digo, en ese día a día hay que entablar diálogo. Y yo me he dado cuenta que cuando yo alzo el tono de la voz o me pongo muy seria, ellos se hacen como caso, si lo queremos llamar así, o te escuchan, digamos, 5 minutos, y a los 5 minutos otra vez están en lo que sí. Pero si cuando ellos llegan, le das un abrazo, le dices que lo quieres, que él es una persona o ella importante, que qué bueno que estés en el salón, uf, yo siento que ellos le bajan a esa energía como de, ay, de llamar la atención todo el tiempo, o cuando tú los acaricias, sí, como que ellos van entendiendo, así un proceso, siempre es un proceso. Además porque venimos de 2 años de pandemia, Marisol, donde los niños sufrieron mucha violencia en su casa, mucho abandono, fueron muy solitos. Entonces los niños también sufrieron, aparte de esa soledad, un poco la negación del cuerpo. Los niños y las niñas y bueno, los humanos en general necesitamos mover nuestro cuerpo. Y es algo que en la escuela a veces nosotros los profes decimos, pero Dios, universo, diosas, ellos salen al parque y es una cosa loquísima. O sea, no miden límites, corren, saltan, se botan. Y yo digo, eso hace parte de que veníamos de 2 años donde ellos estuvieron muy quietos. seguramente pegados a las pantallas y que definitivamente el cuerpo en la infancia bueno, y en la vida es muy importante. Entonces son niños que necesitan en este momento la escuela, pero como más allá de ese afán de aprender a leer, a escribir, las matemáticas, que obviamente son súper importantes, es como volver a vivir en sociedad, como volver a entendernos con el otro, porque una de las cosas más fuertes que está pasando en los colegios de Bogotá es el tema de la violencia. Son niños que son súper intolerables, o sea, que nadie les puede decir nada, que se ponen bravos por cualquier cosa, como que es bien difícil porque venían de ese proceso de estar solitos, de no moverse mucho. Entonces como que volver a socializar, y más en estos primeros grados donde los niños no habían estado escolarizados nunca porque estuvieron en su casa encerrados y quizás antes no fueron al jardín, antes de la pandemia me refiero, pues son niños que ahora están como volviendo, y finalmente nosotros somos una especie de mamífera, ¿no? Necesitamos del otro, y creo que es súper importante y es uno de los mayores retos de la escuela, trabajar esa parte emocional de los niños, ¿sí? Como volver a cómo me cuido, cómo cuido al otro, cómo respeto al otro, en esa pregunta también de cómo me relaciono con mi maestro, mi maestra, quién es, cómo ella es autoridad para mí. Sí, yo creo que esta pandemia igual nos deja muchos retos, más allá del conocimiento, que obviamente también hay unos grandes vacíos. O sea, es impresionante, pero creo que la gente tiene que darse cuenta del valor de la escuela, porque es que hay niños en cuarto de primaria, yo doy también unas clases en cuarto, que no saben escribir, que no saben leer, pero digo, bueno, en algún momento, poco a poco, iremos pues como volviendo a adquirir estas habilidades, pero el tema de la convivencia creo que es lo más importante, y de nosotros como profes también, porque duramos 2 años fuera del aula, entonces como que también eso nos llenó de un montón de cosas, y volver con chicos que, lo que te digo, que no tienen unos límites claros con el trato del otro hacia el otro y hacia sí mismo, pues es el reto más grande de los maestros en este momento.
Es Damaris Pulido Castellanos que se sienta con nosotros en la banca del parque.
Y del baúl de los recuerdos, las canciones inolvidables suenan en la banca del parque.
Siempre será un gusto contar con ustedes en Banca del Parque Radio. Saludamos a los colombianos que están fuera de nuestro país. Les decimos que quienes nos hemos quedado, pues sentimos que valió la pena la lucha que hemos dado porque nuestros derechos sean respetados. Ojalá con esta nueva experiencia que se abre para todos los colombianos, los que están dentro y fuera, pues podamos entender que podemos construir juntos una mejor patria, un mejor vivir y, como dice nuestra nueva vicepresidenta, un vivir sabroso para todos. Hoy en compañía de Damaris Pulido Castellanos. Ella es licenciada en educación infantil, maestra de preescolar. Damaris, yo la conocí a su merced por la experiencia de Red de Mujeres. Cuéntenos cómo vive esa experiencia de estar con los niños y luego por qué llega a este encuentro tan bello con las mujeres en esa red.
Bueno, eso es un proceso bien mágico, bien bonito, popular y comunitario. Yo inicio en este trabajo popular estando en la universidad con un grupo de chicas de Facatativá, una psicóloga y una educadora comunitaria. Empezamos a pensar ese tema de la infancia, de lo comunitario, lo popular en nuestro municipio, así como mirando un poco hacia nosotros mismos. Y eso fue exactamente en el 2011, en el estallido social, cuando la reforma a la Ley 30. Allí yo todavía estaba en la universidad. Nos reunimos con un grupo de hombres y mujeres a pensarnos ese tema de la reforma y de allí salió también el tema de la acción, porque estamos convencidos de que el sentir, el pensar, debe estar unido con el actuar también. ¿Cómo incidimos? No solamente desde el discurso, sino desde la praxis en nuestros contextos más cercanos. Entonces nosotras iniciamos, tres mujeres, un trabajo popular en una vereda de Facatativá que se llama Corip. Es una vereda de invasión donde la gente vive en casitas de madera, está sobre la vía del ferrocarril en Facatativá, en una vereda, y allí empezamos, llegamos allá. Llegamos las tres llenas como de sueños, de ilusiones, queríamos trabajar con estos niños y niñas. Al principio había mucha como estigmatización cuando yo le decía a alguien, no, es que yo los domingos me voy allá a Corito, pero a ti te pagan, pero ¿por qué haces eso? No, lo hago porque me gusta, pero no te da miedo, porque realmente Corito es una vereda muy linda, pero pues este tema de la invasión sí hace que haya unos problemas dentro de este espacio, sí, allá había unos problemas fuertes y precisamente por eso las infancias de allí también, como que en las escuelas muchas veces los dejaban a un lado, los discriminaban, porque es una vereda que como es una invasión, allí no tienen ni siquiera agua potable. Es el momento, yo trabajé allí durante más o menos 6 años, donde ellos todavía no tienen agua potable, entonces el carro tanque el acueducto va a todos los martes y les llena unas canecas. Y la luz, pues tampoco tienen acceso a luz, no tienen baños. O sea, realmente estas personas que viven allí, que llevan muchos años viviendo allí, digamos 10, 15 años, pues viven bajo estas condiciones. Y esto hace pues que estas infancias también sean un poco segregadas, discriminadas, o solo vistas en diciembre. Esa era una cosa que a mí me llamaba mucho la atención. Ese tema del asistencialismo siempre me ha cuestionado mucho, porque en diciembre allá llegaban muchísimos, pero muchísimos regalos. O sea, se iba un carro, llegaba otro y les daban y les daban y les daban regalos. Y yo decía, bueno, sí, o sea, son niños y qué chévere el regalo, pero bueno, ¿qué hacemos más allá de eso? Entonces yo me acuerdo que de los últimos momentos que nosotros compartimos, que yo terminé mi trabajo allá porque no estoy para el Guainía, nosotros en diciembre no les dimos nada. Entonces obviamente porque les llegan muchas cosas. En enero, como despedida, fue la última vez que estuvimos allí, les llevamos una fotografía. Eso fue como en el año 2015, más o menos, 16. Les llevamos una fotografía y se la regalamos. Y ellos eran súper contentos con esa foto y yo este año volví. Yo trato de volver todos los años a saludarlos, a ver cómo están, a verlos cómo han crecido, porque es impresionante. Yo tengo fotos de ellos cuando eran chiquitos y ya son adolescentes, ya incluso muchas niñas de allá son mamás, y yo digo cómo, uy, cómo pasa el tiempo, y ellos aún guardan esas fotos en sus casitas. Y entonces, bueno, ahí con ese trabajo popular con los niños, con las niñas, empiezan a acercarse a mí otras mujeres, a decirme, uy, tan chévere lo que tú haces. Empiezo a conocer la Red de Mujeres, precisamente en todo ese movimiento del 2011 hacia adelante. Empiezo a conocer geógrafas de Facatativá, pero también empiezo a conocer las mujeres de Madrid, la Gisela, la Asociación Herrera, y ahí empezamos a pensarnos en esa juntanza de nosotras como mujeres, porque la mayoría de la red nos consideramos educadoras populares, y entonces como que cada quien en sus veredas, en sus municipios haciendo cosas. Entonces empezamos a juntarnos y a decir, bueno, como mujeres de la sabana que somos, ¿qué vamos a hacer? Ya no solamente cada una, digamos, yo en ese momento en Facatativa, sino qué vamos a hacer en Funza, qué vamos a hacer en Madrid y cómo vamos a unir todas estas fuerzas, y sobre todo por el tema del trabajo o alrededor del trabajo de las mujeres trabajadoras de las flores, que digamos que es un tema principal o un eje en el cual nos hemos unido desde siempre las mujeres, que además somos hijas de mujeres que trabajaron en las flores. Mi mamá no trabajó mucho tiempo en las flores porque realmente no le gustó cuando llegó acá a la sabana. Ella, antes de trabajar en casas de familia, trabajó en las flores, pero pues realmente a ella no le gustó ese trabajo. Y así empezamos a encontrarnos. Creamos la colectiva de mujeres de Facatativá, nos unimos a la red, empezamos a encontrarnos, a discutir, y bueno, así llego, y hoy por hoy sigo en la red popular de mujeres, y me invitan a los espacios de los niños y las niñas. Siempre estoy ahí. ¿Qué vamos a hacer, un mercado campesino? Bueno, ahora espacio para niños y niñas, Damaris, hay que hacerlo espacio para los niños. ¿Qué les vamos a enseñar? Origami, o cómo vamos a hacer que se acerquen al mercado, con ajedrez, bueno, con diferentes estrategias. Entonces estoy ahí muy de la mano de las mujeres, pero también de sus hijos y sus hijas.
¿Y cómo se siente su merced como mujer trabajando para otras mujeres que seguramente no tienen posibilidades de tener espacios de reflexión, de formación?
Bueno, a mí eso me llena inmensamente el corazón, porque yo siento que las mujeres hemos vivido un proceso de empoderamiento muy importante desde nuestros propios hogares. O sea, yo hoy por hoy, digamos eso, veo a mi mamá se formó en la red popular de mujeres, y yo a ella le escucho unas palabras que, uy, a mí se me eriza la piel. Y yo digo, yo me siento tan contenta. Hace poco que la Asociación Herrera tuvo que entregar la Casa de la Vereda, mi mamá me dijo algo muy bonito. Me decía como, mira, así como que en algún momento, como les contaba, ella no pensaba que yo pudiera estudiar, y es algo que no era que ella no quisiera que yo fuera una profesional, sino que ella decía, no, nosotros somos pobres, ¿sí? O sea, no tenemos los recursos económicos, ¿cierto?, para que usted estudie. Y ella, cuando yo me gradué de la universidad, ella lloraba y decía, yo me siento muy orgullosa de lo que has logrado. Y ella siempre me dice como, gracias a ti, yo me di cuenta de la labor de las mujeres. Yo me di cuenta que las mujeres, y eso cada vez que lo cuento me da como mucha nostalgia, me decía que las mujeres tenemos un mundo más allá de la cocina, ¿sí? O sea, más allá del hogar, porque ella decía, yo pensé que el mundo de una mujer era estar en su casa con su marido y sus hijos y ya, eso era todo para las mujeres. Pero ella me decía, pero tú, a través de estas mujeres superpoderosas, Gisela, Andrea, Gladys, todas estas mujeres y la formación, los cursos que se le dan a ellas, los diplomados, mi mamá participó en una jornada que se llama Mi Trabajo en Casa Vale, y junto con otras mujeres, y yo me siento muy orgullosa de que hoy por hoy mi mamá ya no trabaja en una casa de familia, y que es una mujer que está organizada también acá en el Rosal, con el Consejo Consultivo de Mujeres, con la Asociación de Mujer Campesina, y yo digo, eso como que a mí me llena de mucha emoción, y yo sé que mi mamá no es la única, sino que todas estas mujeres que han participado en los procesos populares, que son mujeres, lo que tú dices, de pronto no tuvieron esa posibilidad de poder estudiar o de poder hacer otras cosas, pues piensen que sí es posible, que sí se puede, que las mujeres sí podemos estudiar, que sí nos toca a veces doble o triple jornada laboral, pero que sí se puede soñar y que los sueños se hacen realidad. Ver estas mujeres, digamos las trabajadoras de las flores, que llegan, que ni siquiera te miran a los ojos cuando empiezan los cursos que nosotras damos, y que cuando salen tú las ves que ya te miran, que te hacen una conversación, que se reevalúan en sus casas desde sus relaciones con sus compañeros, con sus hijos. Por ejemplo, algo tan básico como a los hombres todo el tiempo la sociedad nos ha enseñado a servirles, entonces le llevamos el plato a la mesa, pero tras del hecho el hombre se para y no lo recoge, sino que se va a dormir. Entonces yo creo que esas pequeñas acciones en mi casa, en la casa de mis amigas, los hombres cocinan, los hombres levantan su plato, entonces como que conseguir que los hombres también se transformen a partir del empoderamiento de las mujeres es para mí súper importante en esta sociedad.
Es Damaris Pulido Castellanos, que se sienta con nosotros en la banca del parque.
En la banca del parque, un momento en la presencia del Señor.
Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta.
La tarea para hoy es
encontrarnos, volver a lo comunitario, encontrarnos con las mujeres, con los niños, con las niñas, dialogar, entender que no estamos solas. Ya muchas nos pasan muchas historias que tal vez pensamos que solamente nos pasa a nosotras, pero no, hay que entender que estamos en un país en transformación y que necesitamos más que nunca estar juntos, juntas, abrazarnos y seguir hacia adelante soñando, soñando la utopía que nos hace caminar cada día hacia lo que queremos. Entonces la tarea es encontrarse en los barrios, en las comunidades, en el país, seguir conversando y seguir construyendo.
Damaris, un gusto haberla tenido en Banca del Parque Radio.
Nuevamente, muchas gracias a ti. Qué alegría y qué bonito seguirnos juntando entre mujeres tan poderosas.
Es Damaris Carolina Pulido Castellanos, licenciada en Educación Infantil, maestra de preescolar, que se sentó con nosotros en la Banca del Parque. Y yo soy Marisol Garzón. Los dejo con toda la programación de Banca del Parque Radio Online, donde todos cabemos.
Ahora la Banca del Parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.